Si desea emprender y prosperar
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el Merca
es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza
Emprendiendo con el MEFCA. Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Buen día tengan todas las familias lindas de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Estamos ya en el quinto día de la Semana Santa. Hoy, Viernes Santo, día en que conmemoramos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesús de Nazaret, la pasión y sufrimiento que soportó camino a la cruz en el Monte el Calvario. Este día de la Semana Mayor les invitamos que sintonicen Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Recuerde que puede escucharnos en la frecuencia 91.7 FM. Y si usted es del norte de nuestro país, acompañadito de su cafecito rico y caliente, puede sintonizar la frecuencia 105.3 FM. Les saluda Gabriela Guevara. En el segmento Hablemos de Agricultura Familiar, estaremos hablando sobre modelo productivo de la caña de azúcar para la producción en trapiches y pequeños ingenios. En el segmento Transformando la Producción, estaremos abordando sobre la innovación en el procesamiento de minicubos de panela como alternativa para las familias nicaragüenses. Asimismo, estaremos conociendo la experiencia de éxito de la protagonista Lizamara del Socorro Telles Rodríguez. Ella es de la comarca Santa Cruz, municipio Santa Teresa del departamento de Carazo. Se dedica al cultivo de la caña de azúcar y su procesamiento en panela que utilizan para elaborar dulces, almíbares y también para las bebidas de la temporada de esta Semana Santa. En el segmento Tocando Nuevos Mercados estaremos abordando sobre mercados potenciales y estrategias de comercialización de la caña de azúcar. A continuación, el segmento NotiMefca.
NotiMefca, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
El Ministerio de Economía Familiar te invita a seguir disfrutando en familia de jueves a domingo en los espacios de recreación sana y comercialización, como es el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca. Recuerde que estamos ubicados de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste y 300 metros al sur. Aquí usted podrá conocer más sobre el trabajo que realizan más de 150 emprendedores de la economía familiar. Este fin de semana le invitamos que visite la Villa de Catarina, un espacio de recreación familiar perfecto para quienes disfrutan de la naturaleza, el clima fresco y una variada gastronomía. Este paraíso está ubicado en el kilómetro 39.5 carretera Masaya, atendiendo a los visitantes de lunes a domingo de 9 de la mañana a 7 de la noche. Usted aquí podrá disfrutar de una variada gastronomía típica nicaragüense, asimismo adquirir productos con valor y calidad en artesanías y conocer un poco más sobre las plantas ornamentales decorativas que se cultivan y comercializan en este lugar. Les invitamos a las familias nicaragüenses que participen en las actividades recreativas que se continúan realizando en esta Semana Mayor. Hoy, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, disfruten en familia en las pasarelas de veranos, competencias de natación y canotaje que se están realizando en el departamento de Celaya Central. Este fin de semana, si desea un lugar diferente, alegre, colorido para pasar en familia, también podrás disfrutar de las casas temáticas ubicadas en la Avenida de Bolívar a Chávez, como es el Tiangue Hugo Chávez, la Casona del Café, la Casa del Maíz, Comidas Criolla y Sorbetería Hormiga de Oro. El Ministerio de Economía Familiar continúa fortaleciendo las habilidades productivas de los protagonistas desde el programa TV Mi Negocito. Sintoniza el programa todos los martes y jueves a las 3 de la tarde con reprise sábado 8:30 de la noche y domingo 8 de la noche por Canal 15. A continuación, hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Synthonized Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM Radio La Primerísima.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. El cultivo de la caña de azúcar es muy importante para el desarrollo económico de nuestro país, ya que es un producto agrícola de exportación. Para continuar hablando sobre la importancia de este tema, está con nosotros el compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando sobre modelo productivo de la caña de azúcar para la producción en trapiches. Compañero, buen día, sea bienvenido.
Buenos días, compañera Gabriela, buenos días, Radio Escucha. Así es, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre lo que es el cultivo de caña de azúcar. Ya mencionabas que es un cultivo muy importante para lo que es la parte de la producción en Nicaragua, la parte de la economía, ya que es un cultivo altamente de exportación. Entonces, la actividad de azúcar data desde el año 1526, con la introducción de la caña a suelos nicaragüenses. A partir del siglo XVIII, Nicaragua exporta pequeñas cantidades de azúcar en cruda, pero en el 2007 ya empieza a producir de mayor cantidad y entra al número 30 en la producción de azúcar en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que a partir de que la caña de azúcar ingresa a Nicaragua, se ha empezado a trabajar desde ese año hasta la actualidad. Ya sabemos de verdad que en Nicaragua existen ingenios azucareros. Tenemos varios ingenios, por ejemplo en Chinandega tenemos dos, lo que es el ingenio San Antonio, el ingenio Pantaleón. Pero además de eso, ¿verdad? Hay pequeños productores que se dedican a lo que es la producción de caña de azúcar para como rubro de exportación, ¿verdad? Como ya mencionamos, pero ellos les sirve como para mejorar la economía de las familias, ¿verdad? Es un rubro tan importante para ellos como lo es en el departamento de Carazo, que existen al menos alrededor de 42 planteles de trapiches que son considerados a nivel nacional como emprendimientos, pequeños emprendimientos que vienen a fortalecer la economía de la familia. Y también, ¿verdad?, a mejorar lo que es la economía de tanto de las familias meramente productoras, pero como familias que también trabajan en la parte de los trapiches, porque generan al menos 30 empleos esos pequeños trapiches.
Actualmente, compañeros, ¿cuántas manzanas de siembra de caña de azúcar existen?
Bueno, si mencionamos la caña de azúcar como ingenio, existen varias cantidades, pero nos vamos a enfrascar como pequeños productores, ¿verdad? ¿Sí? Como pequeños productores nos vamos a enfrascar en Carazo, en el departamento de Carazo, porque la caña de azúcar se establece en lo que es el Pacífico, en Chinandega, Managua, Rivas, donde están los ingenios. Pero en el departamento de Carazo, donde están los pequeños productores, donde existen alrededor de 800 productores que se dedican a la producción de caña de azúcar.
Solo en Carazo.
Solo en Carazo, así okay. Es. Porque esos pequeños productores, como te decía, es un rubro importante para el sostenimiento de la familia, es decir, mejorar la economía de la familia a través de la parte de la producción y la transformación y comercialización de los diferentes productos.
Destacando también la competitividad y sobre todo la calidad y el valor de los mismos, de los mismos productos que ellos elaboran.
Así es, y por eso el rubro de la caña en Carazo ha venido creciendo. Los pequeños productores hoy en día han aumentado en cifras en manzanas de acuerdo a lo que sembraban antes. Por ejemplo, se dedicaban a los granos básicos. Hoy en día ya no siembran la cantidad que sembraban en años anteriores, granos básicos, por sembrar más cantidades de caña de azúcar, porque ya ven que es un cultivo rentable. Si, por ejemplo, hay pequeños productores que antes sembraban media manzana de caña, al ver la rentabilidad de ese producto, han empezado a sembrar más cantidades de manzana. Por ejemplo, los pequeños productores tienen, como te mencionaba, alrededor de 1, 2, 3 manzanas. Ya los que son grandes productores tienen alrededor de 30 manzanas. Entonces eso va año con año va aumentando la cantidad. Como te mencionaba, cuando miran los productores que es rentable este cultivo, entonces dice, bueno, ya no voy a sembrar tantas manzanas de granos básicos, ahora me voy a dedicar a aumentar un poquito más en cantidad de manzanas de lo que es caña de azúcar, pues.
¿Cuáles serían las variedades de este cultivo para poder lograr un buen incremento en la producción, para poder alcanzar un incremento en la producción y la productividad?
Primero vamos a ver cómo seleccionar las variedades, ¿sí? Porque las variedades podemos mencionar el CPL 6014, la PR 980, CPT 72 2086. pero esos son los ingenios. Pero no vamos a enfrascar en lo que es la parte de los pequeños productores que en Carazo siembran lo que es CT, lo que es la variedad de Lucía, cubanita, puertorriqueña. Entonces son las variedades que utilizan los pequeños productores en Carazo, en el departamento de Carazo. Pero, ¿cómo el pequeño productor garantiza lo que es la producción de caña de azúcar? Entonces el pequeño productor tiene que seleccionar la variedad idónea que cumpla o que se logre establecer en un determinado área donde garantice la producción, que se adapte a las mejores condiciones de clima y suelo de la zona, a lo que es la parte que tenga un alto contenido de azúcar o sacarosa, que es lo que va buscando el pequeño productor, y que sean tolerantes a plagas y enfermedades, ya que este es un cultivo que es altamente atacado por diferentes plagas y enfermedades, que lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, ¿cómo hace el pequeño productor la selección de semillas? Él va a tener que garantizar un lote sano, es decir, el área, un área destinada a la producción de semillas, la cual tiene que tener, cuando hablamos de semilla de caña de azúcar, es un tallo de caña que tiene de 3 a 4 yemas como máximo. Entonces el pequeño productor saca la caña, selecciona la vareta idónea, la cantidad adecuada de yemas, y posteriormente hace una curación, que es muy importante curar la semilla. ¿Por qué curamos semilla? Porque tenemos, a la hora de sembrarla, tenemos diferentes plagas y patógenos que dañan nuestra semilla. Al final, el pequeño productor, si no hace una buena selección, un buen manejo, un buen curado a la semilla, entonces al final va a generar pérdida cuando no lo va a lograr germinar, o esta se va a deteriorar una vez que se siembre. Entonces es importante que la semilla tenga alta calidad, porque de ahí parte lo que es la producción y por ende lo que es mejorar lo que es los rendimientos, mejorar lo que es la parte de la comercialización de los diferentes productos o subproductos que se obtienen a través de la caña de azúcar.
En esto también está el factor la época de siembra, la cual las familias pues que nos están sintonizando en estos momentos, el del programa Emprendiendo con el MEFCA, si desean conocer cuál es la época más idónea, podríamos decir, para poder realizar la siembra de este cultivo.
Así es, existen diferentes, podemos decir, tipos o tiempos de siembra, dependiendo de las condiciones de la zona. Como te mencionaba, hay condiciones de la zona que te ameritan sembrarla antes o después, eso va en dependencia de lo que es la precipitación o lo que es la lluvia, pues. Por ejemplo, tenemos el sistema de siembra de riego. Si un pequeño productor o un productor tiene sistema de riego, obviamente la disponibilidad de agua para el cultivo va a estar siempre. Entonces puede sembrar en cualquier tiempo o época del año, cualquier tiempo del año. Tenemos lo que es la siembra de humedad, se da en los meses de noviembre a febrero. Esta está determinada por la humedad que existe en el suelo. También está la siembra de época lluviosa, que comprende de mayo a junio, que es el momento idóneo porque ya empiezan las primeras lluvias, entonces garantiza la agua del cultivo. Por ejemplo, cuando hablamos de agua, es lo que necesita realmente el cultivo para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder producir. Por ejemplo, tenemos que la precipitación óptima para lo que es la caña de azúcar tiene que ser mayor de 1500 milímetros al año, bien distribuido, es decir, en las diferentes fases del cultivo. Por ejemplo, la caña de azúcar necesita la mayor disponibilidad de agua en etapa de crecimiento y desarrollo. Es ahí donde el pequeño productor tiene que garantizarle la mayor cantidad de agua posible. Y durante el periodo de maduración, la cantidad de agua va a reducirse para restringir el crecimiento, y ya la planta empieza a producir la sacarosa o los azúcares, que es el pequeño productor o los ingenios, es lo que requieren del cultivo, el azúcar. Entonces, y la parte de la luz, que es muy importante en este cultivo, ya que es uno de los factores básicos para la producción de azúcar, por lo menos debe haber de 6 a 9 horas diarias que le dé lo que es la radiación solar o la luz. ¿Qué pasa si la caña de azúcar no se le garantiza la luz solar? Obviamente no hay un proceso de fotosíntesis, no hay un proceso de que la caña logre producir la mayor cantidad de azúcar para luego, a la hora de cosecharla, extraer ese azúcar, lo que al final se requiere de este cultivo, como te mencionaba anteriormente. Entonces, por eso es importante que, además de seleccionar las variedades, es importante que el cultivo tenga todas esas condiciones climáticas o edafos climáticas, por ejemplo, los suelos que sean de textura franca o francoarcilloso, bien drenado, que es importante, el pH de 5.5 a 7.5, una topografía plana o semiplana de 5 al 10%. Si el pequeño productor garantiza todo eso para el establecimiento del cultivo, además selecciona lo que es una buena semilla, le da lo que es el tratamiento de la semilla, lo que es el curado, de ahí ya va partiendo lo que es la parte del éxito al final, cuando ya el productor saca la cosecha. Pero después viene lo otro, el manejo que le da el pequeño productor. Por ejemplo, ya el pequeño productor sembró, después ya viene lo que es la parte de labores agrícolas, control de maleza, que es muy importante
dentro, sobre todo,
así es, el control de maleza del cultivo. ¿Por qué se hace un control de maleza? Porque además la maleza, de ocupar espacio, también necesitan agua, necesitan nutrientes, y esa que podría aprovecharse por la planta lo asimila la maleza. Entonces la planta obviamente se debilita, no hay un mejor crecimiento, no hay un buen desarrollo, y al final no hay una producción adecuada de azúcar. Entonces la caña de azúcar, el periodo crítico en cuanto a lo que es la afectación de la maleza, se da entre los primeros 25 días después de la siembra. En ese entonces el productor tiene que garantizar que el cultivo esté limpio, y posteriormente, a partir de 90 a 100 días del cultivo, se debe proyectar un follaje suficiente. O sea que ya ahí la planta, la caña, ya tiene follaje. Entonces no es necesario mantener lo que es el control de maleza, porque ya la planta obviamente ya creció y ya no hay radiación solar, porque toda planta necesita sol para crecer. Entonces ya el control es mínimo, ya el control de maleza ya es mínimo, dependiendo del tamaño de la maleza que pueda perjudicar el cultivo.
Fran, lo que es la caña de azúcar, ¿este es un cultivo que tenemos durante todo el año o exactamente por tiempos específicos?
Es un cultivo anual. Cuando tenemos un cultivo anual es que la cosecha se hace en verano. Es anual. Sembramos ahorita en las primeras, ahorita en mayo, podemos que ya empieza la lluvia, depende de cómo te mencionaba la época de siembra. Obviamente va a haber un proceso a los 9 meses, 10 meses, depende de la variedad, ya entra en producción. Pero algo importante que destacar, que la caña de azúcar no es como otros cultivos que tenés que preparar terreno, el otro ciclo de siembra,
el suelo,
tenés que preparar el suelo, volver a sembrar. No, entonces por lo general el recambio de la plantación se hace de 4 a 5 años. Es decir, siembro este año y me va a estar produciendo, porque hay este cultivo, existe el rebrote. Entonces cortan y obviamente va a rebrotar, y ese rebrote es el que se le da el manejo. Pero va a haber un tiempo de que ya la producción no va a ser igual. Ya la caña va a salir más delgada, ya no va a crecer lo mismo, ya no va a producir lo mismo de azúcar.
Entonces, con menos rendimiento de producto.
Es correcto. Entonces se hace un cambio total. Es decir, ya a los 5 o 4 años, dependiendo del manejo, hago de empezar desde cero. Hago toda la preparación del suelo, saco todito lo que son materiales
vitaminar
viejos.
Vitaminar la tierra y
es
todo
correcto,
eso, trabajar la tierra.
Materiales viejos de la caña del ciclo anterior, de los años anteriores, y volver a empezar otra vez la siembra. Entonces es muy importante que al final no es que va a invertir año con año todo lo que es el costo de producción desde cero, sino que ya un año preparo suelos, porque la preparación del suelo de la caña de azúcar es importantísimo. Por ejemplo, para las condiciones necesarias, haber una preparación hasta subsoleo, dependiendo del suelo. ¿Qué significa? Que el subsoleo es una, podemos decir, una implemento agrícola, que ese implemento agrícola se entierra gran cantidad del suelo. ¿Por qué? Porque como la siembra de la caña de azúcar es a través de zanjas o surcos hondos, entonces por eso tiene que garantizar una buena preparación de suelo. Y en cuanto a la preparación de suelo, sí necesita que el pequeño productor tener la parte económica, pues, porque se invierte bastante en preparación del suelo de este cultivo.
Y sobre todo también destacar que la importancia de este cultivo, principalmente en esta Semana Santa, en donde estamos viendo que nuestros productores, nuestras familias nicaragüenses, adquieren lo que es la panela, adquieren lo que le llamamos lo que es el atado dulce para los almíbares, también lo utilizan para endulzar el tradicional pinolillo simple, que también muchas familias lo toman. Y para diferentes postres que elaboran las familias nicaragüenses, esto ya lo vamos a estar también tocando con nuestra compañera Daisy en el segmento Transformando la Producción. Pero destacar también la importancia que tiene este cultivo, y como bien lo decía, desde la selección de la semilla, para la siembra, el tratado del suelo. Ahora bien, Fran, ¿cuál sería la práctica en cuanto a la fertilización que se le debe dar a este cultivo?
Sí, antes de entrar a esa parte, algo que importante que mencionaste es los diferentes productos, subproductos que se extraen de la caña de azúcar. Sí. Por ejemplo, se me escapaba de que además de extraer lo que es la parte del azúcar, bueno, los ingenios, ¿verdad? Licores incluso, los ingenios, pero los pequeños productores de ellos extraen lo que es para hacer panelas de dulces o dulces de panela, los alfiniques. Incluso los pequeños productores del bagazo pueden hacer abonos orgánicos, y también del cojollo de la planta se puede también alimentar al ganado. Entonces,
es importante.
Correcto, es un uso que tiene multiuso, que los pequeños productores pueden aprovechar de diferentes formas.
Y aprovechando también que ya estamos en hoy Viernes Santo, también hacerle, Fran, la invitación a las familias nicaragüenses que si usted desea probar el delicioso batido elaborado también con caña de azúcar en el Parque Nacional de Feria, está nuestro protagonista, el cual se lo realiza pues con diferentes especies, también con jengibre, con cúrcuma, con hierbabuena, con limón, de diferentes formas él le realiza este tipo de batidos muy ricos, muy deliciosos para estos calores de este fin de semana y de esta Semana Santa.
Sí, también sé que, como mencionaba, una bebida típica, podemos decir. Por ejemplo, hay emprendimiento en Occidente, en lo que es León Chinandega, de que extraen lo que es el jugo de azúcar, le echan limón y le echan hielo y es una bebida. Entonces, también es parte de cómo venir trabajando este cultivo, que tiene gran versatilidad, tiene gran rendimiento, una gran factibilidad para los pequeños productores, pues al final pueden aprovecharlo de diferentes maneras. Entonces, ya, ¿sí? ¿Ibas a hablar?
Sí, destacando, Fran, retomando ya nuestro tema, continuando siempre sobre lo que es ese control de malezas que realizan nuestros productores, ¿de qué diferentes formas se pueden también estar realizando en cuanto al uso de los equipos, de la herramienta, al momento de estar ya con sus cultivos?
O sea, como el control de malezas, como mencionábamos anteriormente, ahora se puede hacer de diferentes formas, se puede hacer de forma manual, que es a través de herramientas como machete, sadón, extracción de la maleza directamente manual con la mano. Tenemos el control mecánico, que es a través de equipos de arado, discos, que se utilizan, cultivadoras para lo que es la parte del control de maleza. Y el químico, que es a través de productos químicos, herbicidas. Pues, pero, por ejemplo, nosotros recomendamos que el uso de bandas verdes o productos químicos en bajo en toxicidad, porque al final de incidir en la contaminación del suelo, todos esos residuos de químicos, también la planta, también a veces a través de sus raíces lo absorbe y también lo transforma a través del proceso fisiológico, y al final al consumirlo también perjudica la salud del ser humano. Pues entonces es muy importante destacar que el químico sería como última opción. Si tenemos gran cantidad de maleza, un porcentaje grande, y no podemos controlarlo, ya sea manual o mecánico, vamos a lo químico. Pero ¿qué pasa? A veces los pequeños productores solo usan químico, es más fácil y más rápido el control, entonces no se están matando, pero al final no ven el daño que están haciendo al medio ambiente y al consumidor final, pues, que consume lo que son los diferentes productos de la caña de azúcar. Mencionaste anteriormente la fertilización, ¿verdad? Lo que es la fertilización como práctica tradicional aquí en Nicaragua, ¿verdad? Los que son el cultivo de caña de azúcar, se aplica nitrógeno, fósforo y potasio, que es un fertilizante completo, o únicamente lo que es la parte de urea, que es nitrógeno. Pero tiene que ser muy importante en qué momento se puede o se debe aplicar este tipo de fertilizante. Por ejemplo, en el momento de la siembra se puede aplicar al fondo un completo con fórmula 18-48-0. Es muy importante, ¿verdad? Que una dosis de 2 quintales por manzana. A los 45 días después de la germinación se le puede aplicar urea, que es 46%, de 4 a 5 quintales por manzana, pero algo importante que destacar de que tiene que haber humedad en el suelo. Si el pequeño productor aplica diferentes tipos de nutrientes granulados, obviamente al final no lo va a asimilar, la planta, porque al final se va a perder, entonces tiene que haber humedad para la descomposición de los fertilizantes. Y a los 90 días después de la siembra se aplica nuevamente urea. Pero ¿qué pasa? Experiencias vividas con productores de caña de azúcar, en vez de urea aplican un producto que se llama Ferticaña, que es especialmente para la caña, ya es una fertilización ya específicamente para la caña, que viene es un poco mejor que la urea, pues, para mejorar lo que es los rendimientos de producción. Incluso en verano le aplican gallinaza, que ya es abonos orgánicos, ya minimizando los costos de producción y a la vez lo que es la parte de la toxicidad del suelo, pues todos los residuos que quedan, como te mencionaba. Algo importante que destacar, que si no se hace una buena fertilización en el tiempo adecuado, lamentablemente la caña de azúcar no va a madurar. ¿Y qué significa si no madura? Si no madura, no hay conservación de los azúcares. Y como te mencionaba, ¿verdad? Lo más importante es el azúcar. Que la caña de azúcar sea rica en azúcar, que tenga abundante azúcar para la extracción a la hora de llegada, a la hora de la cosecha y lo que es la transformación.
Fran, hablamos sobre las plagas que afectaban lo que es el cultivo de la caña de azúcar. ¿Cuáles son las enfermedades que también se ven afectadas en este cultivo? Y también el trabajo y el acompañamiento que se viene realizando desde el Ministerio de Economía Familiar a todas las familias nicaragüenses que que trabajan en este rubro tan importante, como bien destacamos, diferentes productos y subproductos que se adquieren de la caña de azúcar, y sobre todo el aporte económico para la dinamización de la economía familiar de todas las familias que se dedican al cultivo de la caña de azúcar.
La producción de caña de azúcar. Dentro de la caña de azúcar, como te mencionaba al principio, existen un sinnúmero de plagas y enfermedades que afectan grandemente. Solo por mencionarte, una de las plagas que afecta bastante a la caña de azúcar son las ratas. Las ratas dañan en cualquier época del año, en todo momento. Es un problema, un dolor de cabeza para los pequeños productores, ya que son prolíferas, es decir, se reproducen balazos y grandes cantidades. Entonces, al final, una invasión de ratas en el plantío puede acabar más del 50% de caña de azúcar. Entonces es importante que el pequeño productor haga lo que es la parte de visitas continuas para ver la incidencia de las diferentes plagas, controlar, ¿verdad?, lo que es la plaga, principalmente lo que te mencionaba, lo que es la rata. Se puede usar cebos envenenados, que el pequeño productor lo puede hacer, puede utilizar harina de sorgo, harina de maíz, harina de soya, y aplicarle lo que es el producto para controlarlo. Pues puede poner alrededor, ¿verdad?, determinado lugar de la área de la manzana, podemos decir, de cultivo, poner unos cuantos cebos, y entonces al final eso te ayuda a controlar un poco lo que es ese roedor o esa plaga que son las ratas. Otra plaga que afecta bastante al pequeño productor es la salivita. Es una pequeña ninfa, un pequeño insecto, podemos decir, de que lo que hace es inyectar toxinas que debilitan a la planta, lo transmite el virus de la candelilla. Entonces al final la planta se enferma, no va a producir suficiente azúcar y se transmite una enfermedad a una, es decir, una planta sana puede ser transmitida esa enfermedad de una planta enferma. O sea, es decir, puede ser que empiece con un pequeño foco en el área y al final se va a distribuir porque es una enfermedad que es contagiosa. Entonces al final va a contagiar a las demás plantas sanas. ¿Cómo podemos controlar la plaga? Bueno, combate por medio de hongos parásitos, Metarrhizum, que es buenísimo, que también podemos decir que es un control agroecológico sin dañar lo que es el medio ambiente. Puede utilizar el pequeño productor este tipo de control. Y al final se puede utilizar productos químicos también, como Lorban, cipermetrina, metaldehído, entonces según el panfleto, ¿verdad?, del producto. Entonces es importante destacar que existe un sinnúmero de plagas, pero lo más importante es mantener el cultivo sano a través de diferentes técnicas de control de plagas y enfermedades, a través de un sistema integrado de control de plagas y enfermedades a través del MIP. Entonces, otra plaga que afecta bastante es el taladrador menor del tallo, que lo que hace es perfora el tallo. Entonces, al perforar el tallo, lo que hace la planta es que al final no logre producir la cantidad de azúcar, o si no también puede ser susceptible al viento, la bota el viento, porque el tallo no está fuerte, tiene un orificio porque está taladrado. Entonces lo pueden controlar también a través fertilizando adecuadamente. También lo pueden controlar a través de controles culturales, por ejemplo, si tenemos sistema de riego, mejorar el sistema de riego. Para también se puede utilizar productos químicos como Lorban al 5%, cipermetrina, metaldehídos, que son 12 según panfleto, ¿verdad? Pero lo más importante es no llegar hasta utilizar productos químicos, sino mantener lo que son las cantidades de plagas, podemos decir que no dañen, no sobrepasen el daño que pueden ocasionar grandemente al cultivo. Porque si eso pasa, al final al pequeño productor se le van a aumentar los costos de producción, porque tiene que hacer ya un proceso de curación, no de prevención. Entonces es muy importante que dentro de las técnicas del MIP o manejo integrado de plagas haya controles para prevenir el ataque de esta plaga, y no esperar hasta que al final ya el cultivo vaya bien infectado o ya esté bien afectado por las diferentes plagas o enfermedades. Como acabo de mencionar, ¿verdad?, también existen enfermedades que afectan al cultivo. Por ejemplo, tenemos la roya, ¿verdad? La roya provoca rayas rojas en lo que es la parte de los nervios de la hoja. También en caso de infección severa puede provocar incluso la pudrición del cojollo y el tallo de la planta. Y el manejo efectivo se emplea a través de variedades resistentes, buena agrotecnia, es decir, un buen manejo del cultivo, y no utilizar semillas ya infectadas. Por eso es importante, mencionaba la selección de la semilla y el curado de la semilla o el tratamiento que hay que brindar a la semilla. El otro es el virus del mosaico, que también, ¿verdad?, es una enfermedad que es transmitida a través de áfidos, produce pequeñas manchas de colores que pueden ir desde el verde hasta una tonalidad más blanquecina. Se puede ver que la hoja está pigmentada, tiene puntos blancos. Entonces al final esa es una enfermedad que perjudica lo que es la parte de la hoja. Al perjudicar la hoja, obviamente no va a haber un proceso de asimilación de la luz solar para hacer el proceso fotosintético, y posteriormente a través del proceso fotosintético se genere lo que es la producción de sacarosa que en el cultivo. El manejo consiste en eliminar las plantas enfermas, igual uso de semillas libres de esta enfermedad, la siembra de variedades resistentes, unas buenas prácticas del cultivo, y con la eliminación de plantas enfermas es posible mantener niveles bajos. Es decir, consiste de que yo una planta enferma la voy a eliminar y la saco de no la dejo en la ronda, porque si no se transmite otra enfermedad. Entonces por eso es muy importante de que el pequeño productor esté en continuo visita la parcela para ver toda esa parte, desde la humedad, porque ahí, si hay demasiada humedad hay proliferación de hongo, de bacterias que me dañen el cultivo, la parte de que le esté dando correctamente el sol. Por eso se recomienda también, se me escapaba, de que se recomienda que la siembra se haga de este a oeste para que le dé la mayor cantidad de sol en el día al plantillo, porque el sol, como te mencionaba, es importantísimo para la producción de sacarosa en el cultivo. Y por último, ¿verdad?, la cosecha, ya lo que es la recolección, que se lleva a cabo de forma manual o mecanizada, o en ambas, a veces utilizan las dos formas, manual o mecanizado. En todo caso, el pequeño productor es de manera manual. Los grandes ingenieros ya están implementando mecanizada, ¿no? Incluso a veces la queman, otros no la queman. Eso va en dependencia del pequeño productor, porque por lo general cuando la queman es porque aumenta los grados BRIC o los grados de azúcar. Entonces a través de la quema se pone más, hay mayor cantidad de azúcar, el contenido de azúcar es mejor, entonces por eso la queman. Pero también hay que ver lo perjudicial que es para el medio ambiente lo que es, claro, la quema, grandes cantidades de manzanas, pues, o áreas del cultivo de azúcar. Y posteriormente se puede hacer el traslado, ¿verdad? Puede ser que el corte sea de manera sucia, es decir, solo cortamos y se quita la parte del cojollo, o otros hacen toda la limpieza completa, que solo yo vaya a la vareta de caña de azúcar. Eso va en dependencia de las condiciones del terreno, va en dependencia también de la parte económica del pequeño productor, porque a la hora de la corta necesita bastante mano de obra.
Y sobre todo también destacar que Nicaragua es, de la caña de azúcar en Nicaragua, es uno de los principales rubros de exportación, destacando pues que la industria azucarera nicaragüense cuenta con más y nuevas oportunidades para exportar a mercados más competitivos, y destacando siempre la calidad, este trabajo de acompañamiento y este trabajo que realiza nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a nuestras familias productoras, a todas nuestras familias nicaragüenses, a todas nuestras familias que están viendo estos logros alcanzados con nuestro buen gobierno sandinista, y como es incursionar a nuevos mercados más competitivos con productos elaborados con las cañas de azúcar.
Así es, efectivamente, ¿verdad? Al final el gobierno ha implementado una serie de, ¿cómo decir?, estrategias, proyectos que vienen a impulsar los diferentes cultivos del país, a mejorar lo que es la parte del manejo que se le da a los diferentes cultivos por parte del pequeño productor, a través del acompañamiento directo y también a través del fortalecimiento de capacidades y habilidades productivas, a través de los talleres prácticos. Hay un sinnúmero de actividades, ¿verdad?, que el gobierno está implementando, incluso abriendo nuevos mercados para la comercialización de los diferentes productos que son potencial aquí en Nicaragua, ¿verdad?, que se establecen debido al clima tropical, debido al suelo que son ricos en fertilidad. Entonces el gobierno ha implementado esa parte de que cómo puede el pequeño productor mejorar lo que es la comercialización. Entonces es importante que también los pequeños productores formen parte de todas las actividades que está implementando nuestro buen gobierno.
Así es, Francisco, y también reiteramos el acompañamiento y reiteramos la invitación a todas las familias que nos están sintonizando de Carazo y de todos los departamentos, que si usted desea el acompañamiento que realiza el Ministerio de Economía Familiar, le invitamos a que asista, que se presente a las delegaciones del MEFCA en su territorio. Le recordamos que el Ministerio tiene presencia en 19 delegaciones a nivel nacional, incluyendo nuestra Costa Caribe Norte, nuestra Costa Caribe Sur, Alto Huanqui. Ese es un acompañamiento completamente gratuito y es de día a día para que usted siga adquiriendo estos logros, como estamos viendo que es la importancia de este cultivo de la caña de azúcar. Y no solamente la caña de azúcar, también tenemos otros rubros importantes que se exportan, productos de calidad que se exportan, y esto es lo que te permite seguir fortaleciendo lo que es el desarrollo económico de nuestra bella Nicaragua. Muchísimas gracias, Fran, por esta información tan importante. Hacemos una pausa informativa y al regresar estaremos en el segmento Transformando la Producción.
Estamos en Facebook como Ministerio de Economía Familiar.
Sintonize Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM, La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM, Radio La Primerísima.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA. Damos la bienvenida a la compañera Daisy López de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, quien nos estará hablando sobre innovación en el proceso de mini cubos de panela como alternativa para las familias nicaragüenses. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Gabriela. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Siempre, ¿verdad? Pensando en la agregación de valor, en la transformación de la producción, en este caso, Gabriela, en la producción de la caña de azúcar, ¿qué podemos hacer con esta producción, con el jugo de la caña de azúcar? ¿Qué podemos hacer con el dulce de panela? Ir más allá, ¿qué podemos agregar valor? El dulce de panela, este endulzante natural, ¿cómo lo podemos utilizar? ¿Cómo podemos ir más allá? ¿Cómo podemos ese aprovechamiento? ¿Qué podemos hacer, verdad, para tener ese endulzante natural que podemos obtenerlo a partir de la evaporación, de la concentración, de la cristalización de ese jugo de la caña de azúcar? En ese proceso, ¿verdad?, que consiste en la solidificar ese jugo de la caña, en la deshidratación, solidificación en paneles, en esos paneles que lo hacemos bajo una temperatura, bajo unas formas que le damos bien atractivos, presentación que le damos, ¿verdad? Dentro de su procesamiento, que le damos una forma atractiva ante los ojos de los clientes, y que vemos que podemos innovar con unos mini cubos, ¿verdad? Que podemos innovar y que podemos hacer otro tipo de proceso, que podemos aprovechar sus propiedades nutricionales, con el calcio, el potasio que tiene, el hierro que tiene, el magnesio, ¿verdad? Todos estos aprovechamientos que podemos aprovechar del dulce de panela.
¿Cuáles serían las propiedades? Al hablar de dulce de panela, estamos hablando igual a todas las familias que nos están sintonizando, es el mismo atado de dulce. También le decimos, le llamamos también dulce de panela, pero pues es el mismo.
Es el mismo atado de dulce, ¿verdad? También llamado como dulce de panela, pero dentro de la comercialización, ¿verdad?, dentro de la innovación que debemos de darle a los productos, debemos de innovar y darle esa diversificación, darle esa facilidad a los clientes, a los consumidores, darle esa facilidad de transportar, esa facilidad de utilizar productos, ¿verdad?, con facilidad de uso. Entonces hemos dado a los protagonistas la facilidad de elaborar unos mini cubos pequeños para que ellos los puedan utilizar en diferentes productos, ¿verdad? Como los pueden utilizar como endulzantes en reposterías, en postres. Por ejemplo, los pueden utilizar en los postres, en el arroz de leche, por ejemplo, los pueden utilizar en bebidas como los pozoles, en el pinol. Sí, lo pueden utilizar en leche,
en los almíbares.
En los almíbares lo pueden utilizar. El gofio, por ejemplo, lleva atado de dulce, las cajetas.
Las rosquillas.
Ajá, las rosquillas llevan. todas las golosinas, todos
hay algunas personas, hay algunas también, hay algunos protagonistas que le echan a la chicha, le echan también.
Ajá, le echan, y aparecen en trocitos chiquititos, ¿sí? ¿Verdad? Ya eso es como una costumbre, sentir los trocitos chiquititos en estas bebidas.
Más entonces, para esta temporada de Semana Santa de Semana Santa. En estos días de Semana Santa de la Semana Mayor es donde más miramos la demanda de este dulce de panela, como bien lo decías al inicio, para elaborar diferentes postres, diferentes almíbares, también diferentes bebidas, que las personas pues no le echan su azúcar normal, sino que ya le echan su poquito de dulce de panela y pues ya es un endulzante natural y muy sabroso también.
Sí. Entonces, si vemos, también lo podemos encontrar, ¿verdad? En forma de sólida, podemos encontrarlos en presentaciones de cubitos, azúcar granulada, pulverizado, y lo podemos también encontrar líquido. Sí, podemos innovar de esta manera, ¿verdad? Ya en el mercado podemos encontrarlo en estas presentaciones, ¿verdad? Podemos innovar para todos aquellos que solamente han estado comercializando el dulce de panela en el producto común que encontramos en el mercado local como dulce de panela, el atado de dulce tradicional. Entonces podemos venir a innovar con el azúcar granulada, podemos venir a innovar con el pulverizado, ¿verdad? Que es un tipo de azúcar, y con el líquido.
Daisy, desde el Ministerio de Economía Familiar se está fomentando lo que es la innovación, la creatividad, ese talento en nuestras familias emprendedoras. Uno de los ejes principales es el valor agregado, uno de los lineamientos del MEFCA en este 2024 es la innovación, el valor agregado y la transformación a productos con valor y calidad. En este caso, en dulce de panela, se están realizando nuevas formas de presentaciones de estos productos tradicionales.
Sí, en cuanto a los cubitos de panela, es el mismo procedimiento del dulce, del atado de dulce, ¿verdad? Solo que en porciones pequeñas, en presentaciones pequeñas, y que se prepara a partir del jarabe, ¿verdad? Del jugo no destilado de la caña de azúcar, ¿verdad? Del caldo, y se pasa la caña por el molino, ¿verdad? Después se obtiene el jugo de la caña, y aquí se obtiene el jugo y después se tamiza o se filtra, que es lo mismo, ¿verdad? De decir, se cuela para separar el sedimento, para que no quede lo pastosito. Posteriormente se tiene que clarificar, tiene que quedar clarito, y posterior lo que se le llama el guarapo. Este guarapo se elimina todo lo que son las impurezas. Después el jugo se mezcla con el hidróxido de calcio y el ácido fosfórico para preparar la fase de la evaporación. Posteriormente, la evaporación, ¿verdad? Que el jugo se lleva a ebullición, ¿verdad? Entre 3 a 5 veces se deja evaporar lentamente. Posteriormente, en cualquiera, ¿verdad? De los casos, esto se evapora el agua para ir eliminando lo que es el agua, ¿verdad? Se va concentrando para ir eliminando humedad. Hasta que el jarabe espese, agarre un espesor, y esto vaya perdiendo humedad y esto se convierta en una melaza. Vaya convirtiéndose en una melaza, al mismo tiempo vaya agarrando espesor, ¿verdad? Y vamos removiendo y vamos moviendo mediante manualmente, se mueve hasta obtener un punto, ¿verdad? Un punto de espesor. Una vez que hayamos obtenido un espeso no muy líquida ni tampoco muy espesa, ¿verdad? Vamos a posterior, ya que hayamos obtenido un punto de espesor más o menos, vamos a colocarla, ¿verdad?, en un molde. La melaza la colocamos en un molde y posterior, ¿verdad?, en el caso de los cubitos, vamos a colocarlo en cubitos de molde de 1 por 1 centímetro para que obtengamos cubitos pequeños.
¿Cuál es el tipo de almacenamiento en este tipo de productos?
En este tipo, ¿verdad?, de productos vamos a almacenarlo en un lugar airado, que no haya humedad, ¿verdad? Y porque esto va a ayudar a que el producto se mantenga fresco. Evitar al máximo, ¿verdad?, que haya en el lugar de almacenamiento bastante humedad para que el producto no se agarre moho y evitar, ¿verdad?, al máximo evitar que en los alrededores en donde está almacenado hayan olores extraños, ¿verdad?, para que el producto no absorba esos olores y también hayan temperaturas altas para que este producto no se derrita con el calor, ¿verdad?, y mantenga una textura adecuada. Una textura adecuada y se tiene que estar revisando periódicamente para que no encontrar los cubitos afectados o derretidos o dañados en este caso, ¿verdad?
Daisy, desde el Ministerio de Economía Familiar se le viene dando ese acompañamiento a las familias productoras en cuanto a innovación, en cuanto al procesamiento, las buenas prácticas de manipulación al momento de elaborar sus productos y sobre todo se le brinda ese acompañamiento, esa transferencia de conocimiento en cuanto a la alternativa de empaques que pueden utilizar al momento de elaborar estos productos. En este producto de la panela, el dulce de panela, ¿cuáles serían alternativas de empaques que pueden utilizar nuestros protagonistas?
Recordemos que es un producto alimenticio y es un producto de fácil deterioro, ¿verdad? Y que se puede dañar fácilmente si lo colocamos en temperatura con alta humedad o alto temperatura de calor. Entonces, en este sentido hay que tener mucho, mucho cuidado y para esto debemos de utilizar un empaque adecuado. El plástico termosellable, el plástico grado alimenticio de polietileno es el adecuado, ¿verdad?, para empacarlo. Las cajas de cartón, primeramente podemos utilizar las cajitas, ¿verdad?, de poroplast que le llamamos, más el plástico film, que es el plástico de polietileno, envolverlo, ¿verdad?, y posteriormente colocarlo en las cajas de cartón. El vidrio también es otro material adecuado para envasarlo, ¿verdad?, para mantener su seguridad, su protección, su higiene también es importante. Estos son los empaques adecuados para empacar este tipo de producto.
Y sobre todo también, Daisy, conocer el éxito de nuestros protagonistas. A continuación vamos a escuchar la experiencia de éxito de Lizamara del Socorro Telles Rodríguez. Ella es de la comarca Santa Cruz, en el municipio de Santa Teresa, en el departamento de Carazo, quien nos va a compartir su experiencia de éxito. Ella se dedica a la producción del cultivo de la caña de azúcar y también el procesamiento y cómo y los productos que ellos comercializan.
Que el Señor los bendiga, tengan un lindo día. Mi nombre es Lizamara de Socorro Telles Rodríguez, soy de la comarca de Santa Cruz, Santa Teresa, Carazo. Santa Cruz es una comarca productora de granos básicos y especialmente caña de azúcar. Además, es la pionera en los planteles o trapiches, que es donde se procesa la caña de azúcar para dar como resultado la panela o dulce. Producto que a su vez tiene derivados como el alfinique, la miel melaza, la miel gorda y azúcar crudo. Con ayuda del Ministerio de Economía Familiar hemos visto que podemos producir no solamente el atado de dulce que se utiliza para la industria del pan, la rosquilla, las cajetas, sino también un dulcito chiquito para gustos de antojos como el agua dulce, la elaboración de algunos postres como el arroz de leche y el dulce con especias como la canela molida, la ralladura de limón, anís, cacao y otras especies. Les invito a darse una vuelta por el corredor de Trapiche. Estamos ubicados en el kilómetro 56, carretera sur, en la comarca de Santa Cruz, San José de Gracia, Los Cruces, Los Castillos. Mi teléfono es el 8807-3550, Tigo, y el 8926-7296, Claro. Los esperamos y los atenderemos con mucho gusto. Bendiciones.
Y como bien escuchábamos la experiencia de nuestra protagonista Lizamara del Socorro, ella como bien podíamos escuchar, se dedica a lo que es la producción de la caña de azúcar en Trapiches y también elabora lo que es alfeñique, miel melaza y otros productos los que comercializa aquí en Carazo y en mercados capitalinos y sobre todo también los pedidos que le hacen a ella vía telefónica para poder elaborar diferentes productos. Daisy.
Sí, vemos que nuestros protagonistas están agregando valor, están diversificando sus productos, ¿verdad? Elaborando diferentes productos, vemos los jugos de la caña de azúcar, innovando con limón, con otros jugos, ¿verdad? Agregándole el hielito, agregándole...
Para estos calores.
Para este verano que para disfrutar ahorita, ¿verdad? En Semana Santa. Vemos acá el uso del alfeñique también, ¿verdad? Ahorita con los dulces que vamos a disfrutar en Semana Santa con los almíbares, importante. Y invitarles a visitar también a doña
Lizamara.
Lizamara, ¿verdad? Visitar a ese emprendimiento para disfrutar de ese riquísimo alfeñique y de los almíbares, Gabriela.
Así es, Daisy, y sobre todo también recordarles y hacerle la invitación que se acerque a las delegaciones del MEFCA en su territorio y así usted podrá recibir ese acompañamiento. Haremos una pausa informativa y al regresar ya estaremos en el segmento Tocando Nuevos Mercados.
Sintonize Learning with MEFCA every Friday from 8 to 9 in the morning on the frequency 105.3 FM, La Primerísima Radio. Sintonice el emprendimiento con el MEFCA todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 105.3 FM Radio La Primerísima.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en sintonía de Emprendiendo con el MEFCA aquí en Radio La Primerísima. En una primera parte estuvimos hablando sobre lo que son los modelos productivos de la caña de azúcar para la producción en Trapiches y pequeños ingenios. Asimismo, nuestra compañera Daisy nos abordó sobre la innovación en el procesamiento de minicubos de panela como alternativa para las familias nicaragüenses. Y desde el segmento Tocando Nuevos Mercados, damos la bienvenida a la compañera Azucena García, de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios, quien nos estará hablando sobre mercados potenciales y estrategias de comercialización de la caña de azúcar. Compañera, buen día, sea bienvenida.
Buenos días, Radio Escuchas. Qué alegre estar nuevamente con ustedes en este día, en esta mañana tan calurosa, pero alegre, ¿verdad?, de comentarles que para nuestros emprendedores y personas que quieran emprender, le tenemos estrategia de comercialización para la caña de azúcar.
Compañera, ¿cuáles serían las tendencias del mercado en este rubro tan importante?
Bueno, hemos visto diferentes exposiciones de nuestros compañeros y reforzando lo que han expresado, cabe recalcar que la siembra de caña de azúcar en Nicaragua se encuentra principalmente en la región del Pacífico de nuestro país, destacando los departamentos de Chinandega, Managua y Rivas. Para este año se espera producción de 17.300.000 quintales de azúcar, lo que significa una zafra bastante buena. Ahora bien, se debe tomar en cuenta que los principales consumidores de azúcar son India, China, Brasil y Estados Unidos, con un consumo total de alrededor de 70 millones de toneladas de azúcar por año. Esto equivale casi el 50% de consumo mundial total. Ahora, tomando esto como referencia, quiero que conozcan cuáles son las tendencias de mercado para la caña de azúcar. Dentro de esto tenemos el consumo de azúcar que proviene de la caña orgánica. En la actualidad se está tomando muy en serio el cuidado de nuestra alimentación personal. Es por eso que el consumo de azúcar que proviene de la caña orgánica ha sido de gran demanda para los consumidores en la actualidad. Para esto también debemos tomar en cuenta por qué se debe, por qué la caña de azúcar orgánica. Y es que un azúcar sin refinar y contiene todo el sabor de la caña de azúcar. Está menos procesada, retiene muchos nutrientes y es libre de químicos dañinos para el medio ambiente, lo cual están presentes en la caña de azúcar cultivada de modo convencional, ¿verdad? Además, el azúcar de caña orgánica tiene un contenido de polifenoles potentes, fitonutrientes con cualidades antioxidantes muy importantes, porque está cargado de vitaminas y minerales. Incluidos estos, el magnesio, el calcio, el manganeso, potasio y hierro, junto con aminoácidos que ayudan a quemar grasa y desarrollar los músculos para esas personas que nos queremos mantener fit.
En este rubro, compañera, ¿cuáles serían las exigencias del mercado para poder exportar lo que es la caña de azúcar?
El consumo de caña de azúcar se ha incrementado debido a su comparación a otros, como por ejemplo la yuca. Esto está provocando que los agricultores prefieran pasar a la producción de caña de azúcar. Además, los actores destacados del mercado en la industria de alimentos y bebidas están siendo testigos de una alta inclinación hacia el azúcar de caña orgánico, que probablemente tendrán un impacto positivo en el mercado durante el periodo de este año.
¿Cuáles serían las ventajas de estas exportaciones, digamos, a las personas que se dedican a este rubro?
Bueno, tienen muchas oportunidades. Con respecto al nivel local, las exigencias del mercado también están de acuerdo al país y al uso final que se le da. Pero el procesamiento de la mayor parte de la caña está centralizado en ingenios y la producción debe adaptarse para cumplir con requisitos de estos procesadores. Quiero comentarles algunos tips esenciales de lo que demandan los ingenios actualmente. La caña debe estar limpia, fresca y tener niveles bajos de hojas, puntas y tierra. También niveles bajos de fibra. ¿Esto por qué? Porque a mayor cantidad de fibra, mayor pérdida sacarosa en el bagazo. Ahora, porque el cultivo en la mayoría de las regiones productoras está determinado por el rendimiento de azúcar, con un contenido de azúcar por caña que va del 11% al 16%. Así que los productores necesitan optimizar los niveles sin comprometer el rendimiento físico. Para esto también quiero comentarles que dentro de las estrategias de comercialización, cuando queramos expandir nuestro negocio, la exportación de nuestros productos suele ser la opción más eficaz. Gracias a la comercialización a todos los países, los negocios experimentan un crecimiento significativo, muy importante. Para dar comienzo a este viaje hacia la internacionalización de nuestros productos, debemos tener muy claro el proceso a seguir, el cual lo podemos dividir en dos grupos. Tenemos la investigación, distribución y documentación. Ese es el primer grupo. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Es completamente necesario conocer las necesidades y las preferencias de los consumidores en el mercado objetivo. Debemos investigar a nuestra competencia e identificar las tendencias que será completamente necesario para adaptar nuestro producto o servicio de manera objetiva. Tomen en cuenta también este otro punto muy importante, y es que tener una cadena de distribución sólida y un plan de distribución efectivo nos llevará muy lejos. Por último, y no menos importante, dentro de este grupo, ¿verdad? Debemos controlar la regulación aduanera y documentación que exige en cada país, porque, como mencioné anteriormente, cada país tiene una regulación distinta. Es por eso que nos toca investigar sobre las normativas que estos países exigen. Familiarizarse con estos documentos nos asegurará que nuestro negocio cumpla con todos los requisitos legales y necesarios. Ahora, también debemos tomar en cuenta la promoción, alianzas y atención. Dentro de la promoción, debemos adaptar nuestra estrategia de marketing o de mercadeo a cada uno de nuestros mercados objetivos. Otro de los puntos más importantes es la realización de alianzas estratégicas con empresas locales de nuestro país, ¿verdad? Las alianzas nos ayudarán a acelerar nuestra entrada al mercado y aumentar nuestra credibilidad. Así que vamos poco a poco, paso a paso, para poder llegar a nuestro mercado objetivo. ¿Verdad? El servicio que debemos ofrecer a nuestros clientes también define a nuestro negocio. Cómo nos tratan nuestros clientes, ¿verdad? Cómo los tratan o los tratamos, eso da una imagen del negocio. Y mucho más cuando nos encontramos en un mercado diferente. Y gracias al cliente podemos ganar la confianza y construir relaciones duraderas.
Y sobre todo también, Azucena, uno de los puntos importantes que para poder llegar a esa empresa objetivo, ese mercado objetivo, también tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante, que es la promoción comercial. Cómo podemos promover esto y los canales de promoción que utilizamos. Uno de los principales son las redes sociales, que es muy importante también el uso de las redes sociales siempre en lo que es la promoción y una de las estrategias de marketing.
Así es, Gabriela, comentándoles también sobre la estrategia de marketing en redes sociales. Debemos tomar muy en cuenta que nuestro perfil, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o ya sea en WhatsApp, debe contener, ¿verdad?, información de nuestro negocio, que con solamente entrar a nuestro link de redes sociales, nuestros clientes o futuros clientes puedan conocer sobre nuestro negocio. Importante, debe tener nuestro logo, debe tener claro, ¿verdad?, en nuestra descripción del negocio, los productos que nosotros como emprendedores ofrecemos.
Así es, Azucena, y sobre todo para esto siempre hacemos la invitación a nuestras familias que nos están sintonizando y que deseen conocer más sobre este importante tema, lo que es mercados potenciales y estrategias de comercialización para lo que es la caña de azúcar. Le invitamos también que se acerque a nuestras oficinas de atención a emprendedores, desde donde se le brinde ese acompañamiento y ese asesoramiento completamente gratuito. Recuerde que este cultivo es uno de los cultivos más importantes de nuestro país, principalmente en la exportación. Nicaragua es uno de los países que se destaca en la exportación de azúcar y sobre todo en esos productos de valor con alta calidad en mercados más competitivos que se destaca sobre todo.
Así es, ojo, quiero que tomen en cuenta este dato muy importante. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación, China importa la mayor parte del azúcar porque su producción interna es insuficiente para satisfacer el consumo interno. Así que tenemos una oportunidad muy grande para comercializar en este país destino.
Así es, Azucena, y sobre todo también que no ponerse límites. Recuerden que día a día debemos innovar y día a día usted debe ponerse una meta. Este año 2024 es un año en donde usted puede crecer mucho más y sobre todo apuntalar siempre para lo que es la exportación. Muchísimas gracias por esa información tan importante. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA, en donde estuvimos abordando temas de relevancia. Sobre todo estuvimos hablando sobre lo que es el modelo productivo de la caña de azúcar para la producción de trapiches, asimismo la innovación en el procesamiento de mini cubos de panela como una alternativa para emprender y para dinamizar la economía de las familias nicaragüenses. Y nuestra compañera Azucena nos estuvo hablando sobre lo que son los mercados potenciales y estrategias de comercialización de caña de azúcar. Antes de irnos, le queremos compartir a usted que el MEFCA tiene 19 delegaciones a nivel nacional. Le estaremos compartiendo lo que es la dirección de MEFCA, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
está ubicado en el barrio Peter Ferrera, segunda planta del complejo del gobierno regional. Ahí está nuestra compañera Janet Arauz, la delegada del MEFCA de la RAAN Norte, en donde usted podrá recibir ese acompañamiento completamente gratuito. Asimismo, tenemos presencia en lo que es la RAAC Sur. Está nuestro compañero Gregory Campbell. Usted puede visitarnos en el mueble principal de Bluefields. Ahí está ubicado lo que es la delegación de la RAAC Sur. Asimismo, en nuestro departamento de Celaya Central, en el municipio de Nueva Guinea, contiguo a la Universidad Huracán, está ubicado lo que es MEFCA, la delegación Celaya Central, en donde usted podrá recibir ese acompañamiento completamente gratuito y seguir creciendo desde su unidad productiva y desde su emprendimiento. Hemos llegado al final de nuestro programa. Le hacemos la invitación siempre que continúe en sintonía de Radio La Primerísima y Dios mediante será hasta el próximo viernes.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.